Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Yo estoy muy contento también de estar aquí en la iglesia. Contento porque Dios nos regaló un día más de vida. Contento porque los puedo ver a ustedes y ustedes me llenan de mucho gozo. Cuando uno llega aquí, eso es un abrazo detrás del otro. Y eso me llena de mucha alegría. Pues hoy vamos a estar hablando el último tema de este, o la última porción de este tema, de Adoremos de Corazón, te celebro. Precisamente con lo que estamos diciendo ahora, si estamos contentos, si estamos alegres en nuestra adoración, tenemos que celebrar a Dios, a Jehová, al Espíritu Santo, a Jesucristo. Y vamos a estar enfocándonos en el Salmo 92, que algunas Biblias lo titulan Alabanza por la bondad de Dios. Así que si pueden estar allí en su Biblia, lo buscan, Salmo 92, vamos a estar viendo tres porciones. Pero antes de ir a esa parte, quiero que repasemos lo que hemos visto en las pasadas dos semanas. La primera semana vimos dos salmos que realmente son como si fuera uno, Salmo 42 y el Salmo 43. Y en esos salmos nos hablaba acerca de esperar en Dios. Dice, te anhelo, y nos hablaba acerca de esperar en Dios porque había una frase que se repetía en tres ocasiones, que era, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nos enseñaba que a pesar de las circunstancias y las situaciones difíciles en nuestra vida, siempre podemos encontrar una razón para esperar en Dios y para ver algo bonito y algo bueno dentro de todas esas circunstancias. Y después estuvimos viendo en el Salmo 86, un salmo bien bonito también, donde habla acerca de clamar a Dios, de que Dios nos escuche. Mira cómo comienza, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Clama a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, pero clama a Dios también cuando las cosas están bien, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Alabar a Dios, celebrándole. Adorar a Dios, celebrando las cosas que Él ha hecho. Y eso es lo que vamos a estar enfocando hoy. Como tema general, nosotros como cristianos debemos recordar en todo momento que la adoración que nosotros le damos a Dios es un privilegio. No es ni un derecho, ni es algo que no hemos ganado, sino que es un privilegio poder adorar a Dios. Y si nosotros enfocamos eso desde esa perspectiva y vemos que es un privilegio y no lo vemos como una carga, va a tener un significado totalmente diferente a nuestra adoración delante de Dios. ¿Okay? Pues ese es el tema que queremos enfocar hoy. Vamos a ver tres puntos. Los primeros cuatro versículos, celebra a Dios en adoración. El segundo punto, reconozca las realidades eternas de la adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? Mirando hacia el futuro y la esperanza que tenemos en Cristo. Y el número tres, disfruta los beneficios de la adoración, porque sí, la adoración tiene unos beneficios. Dios la puso ahí con un propósito y nos permite adorarle por una razón. ¿Okay? Y eso vamos a estar viendo en los últimos seis versículos. Pues yo escogí este versículo como versículo clave, un versículo que a mí me gusta mucho, y es donde Jesús está hablando con la samaritana, allá, que ella le dice que si era verdad que había que adorar en Jerusalén, o que en qué monte había que adorarle a Dios, y él le dice que vendrán unos tiempos en el que eso no va a importar, porque los verdaderos adoradores, dice aquí, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, que es un versículo que está hablándonos acerca de la adoración y nos está diciendo que la adoración trasciende todas las reglas y todos los protocolos que la gente quiera poner. Tenemos que dejar esas cosas de un lado, despojarnos de esos rudimentos, por decirlo así, y aprender a adorar a Dios de corazón, en espíritu y en verdad con sinceridad, no con protocolo. ¿Okay? Pues vamos a pasar a la primera porción y me gustaría que alguno de ustedes lo leyera, los primeros cuatro versículos. Wilmer, ¿los puede leer? Por ahí está el micrófono, para que Wilmer los lea.
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo.
Amén. Muchas gracias. Antes venía a esta iglesia un hermano que se llama Vicente León, y él tenía unos CDs que se llamaba De los Hijos del Rey. Él tenía una canción que era de esta, decía, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y después añadía una parte que decía, ¿y quién es el que vive? Jesucristo es el que vive. ¿Y quién es el que vive? Salva. Jesucristo es el que salva. Y después decía, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Un himno, una canción muy linda. Está basada en este salmo, el salmo 92. Y lo hemos cantado aquí. Está bien, pues yo no recuerdo, pero sí. Lo cantamos aquí entonces. Pero la primera vez que lo escuché fue ahí, en el CD de los Hijos del Rey. Con el acordeón y todo. Bien lindo. Pues, antes de comenzar a explicar estos versículos, si se fijan, algunas de sus Biblias dice alabanza por la bondad de Dios y tiene un subtítulo. Dice salmo, cántico para el día de reposo. ¿Okay? El día de reposo era el sábado en la Biblia. Pero yo quiero hablar un poco antes de comenzar aquí acerca de esto del sábado. ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado? Ustedes saben que en Génesis 1 nos habla acerca de la creación, los primeros 6 días de la creación, que el primer día Dios creó la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y en el segundo día dice que Dios creó el cielo. Dice que haya una expansión en medio de la agua y separe la agua de la agua. Eso dio la gran expansión y la puso y separó la agua de la agua y la llamó cielo. Y después en el tercer día dice que Dios le ordena a la agua que se amontone en un lugar y se descubra lo seco, o sea, la tierra. Y en ese mismo día Dios ordena también que se creen la vegetación, las plantas, los árboles dentro de la tierra. Y en el cuarto día Dios hace las estrellas, la luna, el sol. Y en el quinto día hace los animales del agua y las aves. Y en el sexto día hace los animales terrestres y a usted y a mí. No hace todos nosotros. Pero después dice el capítulo 2, en Génesis, capítulo 2, habla acerca del séptimo día. Dice que después de Dios haber creado todas las huestes de la tierra y de los cielos, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues el que escribió este salmo lo escribió para que en el día de reposo lo cantaran. Esos son los salmos, unas alabanzas que se cantaban en el pueblo de Dios. Pues, ¿qué estamos viendo? Que Dios ordenó un día en la semana en el cual el hombre tenía que reposar de su trabajo. Pero vemos que muchas personas, especialmente los judíos, y después eso se ha transmitido a través de todas las generaciones, quieren guardar el sábado bien, bien, bien riguroso. Y yo quiero ver a través de la Biblia qué es lo que nos dice Dios realmente acerca del sábado y cuál es el significado. Primero, quiero aclarar que cuando Dios hablaba acerca del sábado, no siempre se refería a un día de la semana como tal, este día del sábado. Sábado lo que significa, sabbat, significa reposo. Eso es lo que significa sábado. Es tanto así que si vamos a Levíticos 23, no lo tienen que buscar ahora, pero pueden anotar la cita, del 5 al 8, habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Y en la fiesta de los panes sin levadura dice que habían 15 días que se iba a celebrar. Y el primero iba a ser un día sábado, pero no empezaba un sábado. ¿Okay? Porque Dios mandaba que se reposara en ese día, el primero y el último día. De hecho, eso lo vemos también en la Pascua, cuando Jesucristo va a morir, que vemos este debate que ha existido tanto tiempo, que si Jesucristo murió viernes o cuándo fue, porque te dicen que no podían dejarlo más tiempo en la cruz porque al otro día era día de reposo. ¿Recuerdan esa parte en la Biblia? Pues si tú te preguntas, si murió viernes y resucitó domingo, eso no son 3 días, ¿verdad que no? Sábado, domingo, eso es un día y pico. Pero en la Pascua también había uno de esos sábados que no era el día sábado. En la Pascua había uno de los sábados que realmente quedaba jueves, ¿ok? Entonces jueves era día de reposo, viernes un día normal y sábado el otro día de reposo. ¿Cómo lo podemos ver? Si nosotros vamos también, si quieren apuntar la referencia, en Marcos, en Lucas, perdón, Lucas 23:55 hasta el 24:1, ahí habla acerca de las mujeres cuando fueron a buscar las especias. Dicen que esas mujeres no fueron a buscar especias porque no permitían vender cosas el día de sábado. Así que el jueves dejaron a Jesucristo en el sepulcro, el viernes compraron las especias, el sábado reposaron y el domingo fueron ¿a qué? A embalsamar a Jesucristo, ustedes recuerdan. Y ellas iban de camino a embalsamar al Señor Jesucristo y Jesucristo no estaba allí. O sea que ahí se entiende que el sábado no es un día específico necesariamente. Lo que Dios está diciendo es que el hombre tiene un orden, trabaja un tiempo y otro tiempo reposa. ¿Por qué? Porque si Dios mismo lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo diferente? Esa es la idea del sábado. De hecho, ¿qué dice Jesucristo acerca del sábado? Ese sí quiero que lo busquen. En Marcos 2, para que ustedes vean que no me estoy inventando las cosas, Marcos 2, 27 al 28, el contexto de esto es que están los discípulos de Jesucristo recogiendo espigas el sábado. Marcos 2, 27 al 28, dice que los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo y los critican. Dice que los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Verdad? Y Jesucristo le contesta en el 27 al 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que yo le he dado estos versículos para que veamos qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla acerca de un día de reposo. Y más aún, quiero enfocar nuestra mente a que en Colosenses 2, 16 al 17 nos dice a nosotros que hay unas cuantas cosas que nadie nos debe estar juzgando a nosotros respecto a eso. A lo que comemos, a lo que bebemos, a los días de fiesta, e incluye los días de reposo. ¿Okay? Y ahí dice, ¿por qué dice que no te estén juzgando por eso? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, el día de reposo estaba ahí para anunciarnos algo. ¿Anunciarnos qué? En Hebreos 4.9, y este es el último versículo que voy a hablar acerca del día de reposo, en Hebreos 4.9 nos está diciendo que hay un reposo el cual está deparado para el pueblo de Dios. Dice en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque en el que han entrado, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pues mi hermano, eso es lo que quiero que veamos. Este salmo está hecho para que se cante y se alabe al Dios en un día de reposo. Pero qué lindo que nosotros no tenemos que suscribirnos a un día específico porque Dios nos ha dado reposo. Todavía nos queda llegar a ese reposo grande donde vamos a estar todo el tiempo con el Señor, pero no se sienta mal y no se sienta confundido cuando le dicen a usted que nosotros no somos de Dios porque el sábado no lo dedicamos a Dios. ¿Sabes qué? El domingo para nosotros es el sábado, porque sábado en nuestro calendario no viene porque le pusieron sábado, el sábado de la Biblia. ¿Okay? Ustedes saben que los días de la semana de nosotros están nombrados por cosas astrológicas y astronómicas, no es por el sábado de los hebreos. ¿Okay? El lunes es de la luna, el martes es de Marte, el miércoles es de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, y el domingo... ¿Perdón? Del sol. Sunday en inglés, el día del sol. ¿Ok? Muy bien. Pues estamos claros con eso, ¿verdad? Este cántico lo podemos cantar todos los días porque estamos en el reposo de Dios. Muy bien. Pues, ¿cómo comienza entonces este salmo? Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Les pregunto a ustedes: ¿ustedes sienten algo bueno dentro de su ser cuando ustedes alaban al Señor? Súper bueno. Yo siento que cuando yo estoy sentado tocando la guitarra o cantándole al Señor, yo no quiero que se acabe ese rato. No quiero que se acabe. ¿Por qué? Porque es bueno alabar a Dios. Es bueno cantar al Señor salmo. Es bueno magnificar el nombre del Señor. Y te explica cómo. Dice: anunciando por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Yo entiendo que dentro de este versículo hay un juego bastante práctico. Dice: anunciar por la mañana tu misericordia. Y dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas, todos los días. Tú te levantas y por la mañana dices: gracias, Señor, porque estoy vivo, porque tú tienes misericordia de mí. Abrí mis ojos y ya puedo ver la misericordia tuya en un día más de vida. No importa la circunstancia, tú tienes misericordia. Y dice que por la noche tu fidelidad, porque luego de haber transcurrido un día completo, tú vas viendo cómo Dios es fiel a su palabra y a las promesas que Él nos ha hecho. ¿Okay? Así que podemos ver eso: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de cada noche. Y dice: en el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. El decacordio, lo que significa literalmente, un instrumento de 10 cuerdas. O sea, que yo toco el decacordio porque yo toco el cuadro, y el cuadro tiene 10 cuerdas. No era un cuadro lo que había pasado en esos tiempos, pero era un instrumento de 10 cuerdas. Y entonces estaba el salterio, que el salterio también era otro instrumento, no está muy claro cómo era, pero era tan importante en la alabanza y la adoración del pueblo judío, que de hecho a los mismos salmos le llaman salterios, a los salmos, porque usualmente los salmos iban acompañados del salterio, que era un instrumento que se utilizaba mucho allí. Y dice, en tono suave con el arpa. Nosotros estuvimos en el concierto allí en Levittown y teníamos un arpa, y yo nunca había escuchado a nadie tocando arpa. Pero era un muchachito, tenía que tener como 16, 15 años, 16, y estaba tocando el arpa. Tenía que medir como 7 pies también, porque era bien grande. Estaba tocando el arpa. Y eso suena bien lindo. Suenan bien dulces cada una de las cuerdas. Por eso está diciendo con tono suave con el arpa. No te está diciendo que la alabanza de Dios tiene que ser suave necesariamente. Está diciendo en tono suave con el arpa, porque el arpa, eso es lo que produce, un tono suave. O sea, si tú quieres cantar una canción movidita para el Señor, la Biblia no está en contra de eso. La Biblia no está en contra de cantar el rubio de Galilea pasando va. No está en contra de cantar ¿cuál era la que vamos a cantar ahorita? No se la voy a decir ahora, la vamos a cantar ahorita. Así que el justo florecerá como la palmera, que son canciones un poquito más movidas con ritmo latino. Dios no está en contra de eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que es bueno alabar a Jehová. Y después nosotros la alabemos con reverencia y con alabanza genuina y verdadera de nuestro corazón. Dios no va a prohibirnos eso, ¿ok? Y dice, por cuánto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Y ahí estaba diciendo el salmista, ¿qué es lo que le provoca a él alabar al Señor? ¿Qué es lo que le provoca a él bendecir a Dios con su alabanza? No se sabe quién es el autor de este salmo. Algunos dicen que David, otros dicen, si tú le preguntas a un judío, te va a decir bien poéticamente que fue Adán que le cantaba esto a Dios. Pero yo no creo que haya sido Adán, por varias cosas que vamos a estar viendo ahorita. No creo que haya sido Adán. O también piensan que puede haber sido un sacerdote, ministro del templo, que ya estaba anciano y pues quiso escribir esto. Cualquiera de las alternativas, pues lo importante es lo que está diciendo. Y está diciendo, por cuanto me ha alegrado Jehová con tu obra. Y mi hermano, las obras de Dios deben producir eso, una alabanza en nuestra vida. Yo a veces comparto con algunas personas con las que hablo, que uno sabe que Dios es poderoso, como cristiano, y uno sabe que Dios obra milagros. Pero es impresionante que a pesar de que tú lo sabes, cada vez que Dios obra en tu vida, uno se queda maravillado. Y es difícil de explicar, es difícil de explicar. Pero yo sé que cada vez que yo veo que Dios obra en mi vida de una manera tangible, perceptible, que yo no tengo duda de que fue Dios el que hizo eso, a mí me da por dentro un sentimiento bien cálido, un sentimiento que me dice, eso fue Dios, y me asombro. Y papi a veces predicaba aquí también de que nosotros no podemos perder esa habilidad, ese don, esa facultad de nosotros asombrarnos como los niños chiquitos. Cuando nosotros dejamos de asombrarnos, nosotros somos insensibles y nos vamos a estar pendientes a las cosas de Dios. Y aquí está diciendo el salmista que la razón por la cual alaba a Dios es porque se ha alegrado en las obras de Dios, porque se goza en las obras de las manos de Dios. Y eso debe producir en nosotros también un gozo. Y fíjense, esa palabra que dice gozo, para que ustedes vean que sí podemos alabarle a Dios con canciones movidas y con gozo, esa palabra gozo viene de la palabra hebrea hanan. Esa palabra lo que significa literalmente es un grito de gozo. Lo que está diciendo es, yo grito con gozo cada vez que veo tu obra. Cada vez que veo la obra dice, gloria a Dios, bendito eres, Señor. Le grita, lo dice con su pulmón, con todo lo que tiene por dentro. Porque el Señor quiere que hagamos eso. Y eso el salmista no tenía ni miedo de decírselo. Yo grito de júbilo y de gozo cada vez que veo la obra del Señor en mi vida. ¿Ok? Vamos a pasar a unas preguntas aquí. Le hago una pregunta, ¿por qué usted cree que es adecuado usar música para adorar a Jehová? Y no solamente orar o cantar, sino que música también, instrumentos, melodías, no solamente poemas. ¿Por qué ustedes piensan que eso es adecuado? Abuela Úrsula.
Yo pienso que es bueno usar música al adorar a Dios, porque como la música, al no tener letra, o sea, le añadimos la letra, pero al no tener letra, eso es como un refrigerio al alma. Uno siente como esa paz, esa tranquilidad al oír esos instrumentos. Entonces uno se maravilla de cómo todo eso puede producir una pues una diferencia en el estado de ánimo de uno, uh-huh, y cómo uno pues se relaciona con Dios al escuchar esa música. Amén. Cuando se le pone letra, pues ya también lo adoramos usando esa letra también.
Uh-huh. Amén. Pues fíjense, también es claro, le voy a dar la oportunidad a papi ahora, pero también es claro aquí que no solamente se le alaba a Dios con salmos, ¿vieron? Que dice que adorarle con decacordio, con arpa, con salterio. Tú puedes alabar al Señor aunque seas mudo, lo que está diciendo la Biblia. Con música puedes hacerlo. Papi.
Sí, a mí me parece que somos seres musicales, aunque no tengamos mucha habilidad para la música. La música se utiliza para, como decía la hermana Úrsula, para estimular nuestros sentimientos, ¿verdad? En las películas y eso, uno ve, uno sabe cuando viene un momento de suspenso, pues la música de fondo lo utilizan para manipular nuestros sentidos. Pero de la misma manera nosotros podemos comunicar a través de la música distintas cosas que muchas veces no podemos comunicar a través de las palabras. Y cuando las combinamos ambas, pues una cosa complementa la otra, y definitivamente la música la utilizamos para comunicar distintos sentimientos, como decíamos ahorita, y cuando nosotros sentimos ese gran gozo del cual tú hablabas por el Señor, podemos nosotros expresar de una manera mucho más amplia lo que nosotros estamos sintiendo cuando complementamos las palabras que queremos dedicar al Señor con la tonalidad de la melodía que podemos nosotros interpretar a través de los instrumentos.
Amén. Ustedes recuerdan también cuando decía ya en Samuel que a Saúl le sobrevino un espíritu malo, que todo el tiempo estaba dando como una depresión. ¿Y qué pasaba? Él mandó a llamar a David para que le tocara el arpa, y el arpa lo tranquilizaba, porque Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que estos tonos y esta combinación de notas crean un efecto químico en nuestro cuerpo. Es químico. Eso estimula que se liberen ciertas hormonas y ciertas cosas que nos hacen sentir bien, ¿okay? Y pues por eso entendemos que es adecuado, y además de que la Biblia lo dice, pero vemos que nuestra adoración cobra un sentido más íntimo con Dios, dependiendo de la música que estemos utilizando, nos puede producir alegría y que va a la par con lo que estamos diciendo al Señor. La segunda pregunta: ¿cómo podemos evitar acostumbrarnos, lo cual va a hacer que le demos importancia a estas cosas, a las obras de Dios que estamos viendo que producen gozo, que hacen que el salmista celebre con tal entusiasmo? ¿Cómo tú puedes evitar acostumbrarte a las rutinas? Eso es lo que está diciendo. Titi Lori. Jorge.
Mi reacción era la pregunta anterior.
No hay problema. Puedes hablar.
No, lo que estoy pensando es que en términos de lo que se ha comentado con relación a la pregunta anterior, yo siempre la palabra música lo asocio con armonía. Punto. O sea, la música pues representa un sinnúmero de tonos, ¿verdad? Y cómo esos tonos, como dijiste tú, se combinan para producir una armonía. Y esa armonía es la que hace que uno se sienta tal vez tranquilo, se sienta en paz, ¿no? Entonces, si vamos al Señor siendo un Dios de paz, siendo un Dios, ¿verdad?, tan armonioso, si podemos usar la palabra de nuevo, pues mira, nosotros lo que hacemos es complementar esa armonía a través de esa música.
Amén. Muy bien. Y valga la aclaración, ya que él trae el tema, hay una diferencia bien grande entre música y ruido, bien diferente. Música es algo bien hecho, elaborado para el Señor. ¿Ok? Millo. También. Que ya vemos cómo el cuerpo está hecho de esa manera. El flautista de Merlín, que traía a los niños con su flauta. Muy bien. Ahora, la próxima pregunta. ¿Cómo ustedes piensan que podemos hacer nosotros para que no dejemos de asombrarnos de las cosas que Dios hace en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer eso? José Luis.
Pues que tratar de constantemente, nosotros mismos, tratar de recordarlo. Muchas veces la rutina destruye la belleza de pues lo que es la espontaneidad dentro de la misma adoración y dentro de la misma vida de nuestra relación con el Señor, de estar siempre enfocado en lo que verdaderamente estamos buscando y no solamente tenerlo como una fórmula mágica de pensar en las cosas del Señor y adorarle. Y puede pasar hasta con la misma música. Muchas veces canciones, una canción que uno ha cantado toda la vida puede ser muy importante para uno, pero eso también se puede convertir como una rutina nada más. Uno llega a la iglesia, canta y está cantando automático, pero no está ni pensando lo que uno está cantando. a pesar de la canción, no es que la canción es mala, no tiene que ver con la canción, sino que es solamente cómo uno la usa. Por eso siempre hay que estar evaluándose, pues, qué uno está haciendo, cómo uno está comunicándose con el Señor. Eso que es muy importante.
Pues la forma, una de las frases célebres, José Luis, yo creo que la dijo una vez en una de sus predicaciones o uno de los devocionales. Albert Einstein dijo una vez que hay dos formas de ver todo lo que ocurre en el mundo: como que todo es un milagro, o como que todo ocurrió porque tiene que ocurrir, o como que nada es un milagro. Y yo entiendo que nosotros debemos escoger esa primera forma, ver que todo es un milagro. ¿Por qué? Porque la realidad es que nada de esto existiría si el Señor no lo hubiese dicho y no hubiese salido de su boca. Y las cosas son como son porque el Señor hace, y todas las cosas en Él subsisten, dice la Biblia. Así que la forma en que no nos vamos a dejar caer en la trampa de acostumbrarnos y dejar de maravillarnos es rogándole a Dios, y todos los días, dice aquí, anunciar por las mañanas su misericordia y su divinidad cada noche. Estar pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida. Y vamos a ver que hay muchos milagros dentro de nuestros días. Muchos, muchos. Bueno, en la próxima porción, estos 5 versículos, alguien que los pudiera leer. Carlos, por favor. Del 5 al 9.
¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad.
Amén. Muchas gracias. Mira cómo él utiliza ahí, terminó el versículo 4 diciendo: en la obra de tus manos me gozo, diciendo que grito de alegría, y ya comienza dando ese grito de alegría en el versículo 5. Mira cómo él dice: ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Por si les quedaba duda, ahí está el grito de alegría que estaba dando el salmista. Yo me lo imagino él cantando en el día de reposo, allí frente al templo. No tengan miedo de cantarle con gozo al Señor. ¡Cuán grande son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. En ese versículo tenemos una referencia en Romanos 11:33, acerca de la obra del Señor, 11:33, donde dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En este versículo se puede ver bien claramente que las cosas de Dios son inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutable, abuela Miriam?
Algo que tú no puedes explicarlo porque es tan y tan profundo que entonces tú no encuentras palabras para explicarlo.
El puertorriqueño, la mente no nos da. La mente no nos da para explicar esas cosas de parte de Dios. Dice que la sabiduría de Dios es tan profunda y es tan rica, y la ciencia de Dios es tan insondable, que no la podemos entender. No podemos entender los caminos de Dios ni las cosas de Dios. Y eso también está en el Antiguo Testamento, en Isaías 55:9. Tienen que haberlo escuchado ya en muchas ocasiones. Donde Isaías 55:9, donde dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla, que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Está diciendo que los caminos y la sabiduría de Dios son tan y tan altas, y nos está tratando de dar una referencia en el mundo natural para que nosotros lo podamos entender. ¿Dónde queda el cielo? Allá arriba, bien alto. Nosotros no podemos llegar allá arriba. Ni aun con aviones podemos llegar a lo más alto del cielo. Y ni un cohete tampoco podemos llegar a lo más alto del cielo, porque eso está bien alto. Y así de alto e inalcanzable es la sabiduría del Señor comparada a la nuestra. Así que eso es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo: muy profundos son tus pensamientos. Muy grandes, tanto que no los puedo explicar. Y entonces habla acerca de los necios. Dice: el hombre necio no sabe. ¿Qué dice en el Salmo, creo que es 53, ¿verdad? 53:1 es que dice el hombre, dice el necio en su corazón. 53:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues aquí lo está diciendo. El hombre necio no sabe. No lo entiende. El insensato no entiende esto. ¿Qué no entiende? Que los pensamientos de Dios son profundos. Que lo que Dios no hace y obra en nuestras vidas es de tal forma que no se puede explicar. Porque usted puede explicar cómo Jesucristo murió por nuestros pecados, a pesar de que nosotros hemos estado toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, pecando en contra de Él. ¿Cómo Dios pudo haber muerto por toda la gente que le rechazó, sabiendo que le iban a rechazar como quiera? Eso no se puede explicar, mi hermano, porque es un amor que usted y yo no lo vamos a tener jamás. Solamente Dios tiene ese tipo de amor. Y entonces después dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Aquí hay un tema que se repite en diferentes porciones de la Biblia, y yo creo que es el tema principal del libro de Job. Si buscamos en Job 21, del 7 al 21, no vamos a leerlo completo, pero en Job 21, él está trayéndole ese tema a Dios y está diciendo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor y ni viene azote de Dios sobre ellos. Y después, ya llegando al final, dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Ya vemos cómo va cambiando. Siempre que empiezan a pensar que el bien del injusto, es algo que deberíamos envidiar, después Dios le cambia el pensamiento al hombre y le dice, como está diciendo el salmista aquí ahora, eso es para ser destruido eternamente. Lo que está diciendo es que eso que están viviendo aquí en la tierra no les asegura nada para después de aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo dijo que había un hombre que tenía tanto dinero que rompió los graneros que tenía y mandó a hacer unos nuevos para poner ahí todo lo que tenía nuevo? Y después le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a buscar tu alma? Porque él dijo, alma mía, come, bebe. ¿Qué es lo otro que dice? Regocíjate, creo que es, alégrate. Porque tienes los bienes y te van a durar por mucho tiempo. Y después dice, ¿qué necio eres? Porque hoy vienen a buscar tu alma. Exacto. Y después que te sudaste tanto por el trabajar y coger materiales y dejaste todo descuidado en tu vida, ¿qué vas a hacer con todo esto cuando te mueras? Dice la Biblia que no hagamos tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde las ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoro en el cielo, porque allá nada de eso ocurre. Y eso está diciendo aquí, cuando veas que, de hecho en los proverbios dice que cuando tú veas que el injusto está prosperando, no tengas envidia de eso. No tengas envidia de eso. Uno de los mandamientos es no codiciarás el bien de tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada cual lo que él considera que le pertenece y lo que considera que le va a hacer de bendición. En el Salmo 73, ahí mismo en los Salmos, dice, en el Salmo completo está hablando acerca del destino de los malos. Y no lo vamos a leer completo, obviamente, pero dice aquí el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así que, mi hermano, eso no debe ser motivo de pena ni de tristeza para nosotros. Cuando vemos que otras personas prosperan y no son cristianos, y a veces es medio frustrante, uno dice, pero yo que estoy haciendo las cosas tan bien y estoy tratando de progresar en Cristo, y esta gente que hace las cosas tan mal y todas las cosas pateadas y no honran a Dios, tienen todas las cosas que tienen. Los millonarios más grandes del mundo no son cristianos, mi hermano. Pero usted, yo le aseguro que no quiere esa vida que tienen ellos, porque eso es apariencia, eso es externo. Pero en su corazón hemos visto como hasta personas bien famosas, actores de películas que tenían un futuro próspero por delante según la sociedad, se suicidan, se quitan la vida, están en vicios porque no encuentran cómo llenar ese vacío. Porque el dinero, mi hermano, no llena ningún vacío. Es necesario, pero no llena ningún vacío tener de más. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Está diciendo que Dios se maravilla de las obras de Dios y dice que esa gente que está prosperando y son impíos y no creen en Dios, todo eso es para que después se destruya todo. Ellos, y se destruya lo que tienen. A menos que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve por su gracia. Esa es la riqueza más grande. Y viene lo que dice, mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Dios no va a ser destruido jamás, eso es lo que está diciendo. los que están en el regazo de Dios van a estar para siempre con el Señor en el cielo. Y aquí vamos a alcanzar el reposo del que están hablando, porque ese es el tema principal de este salmo. Muy bien. Y dice aquí, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, y lo repite, porque he aquí, porque es un salmo, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Cuando aquí está hablando acerca de que van a ser esparcidos, me recuerda a mí, y hablando acerca de Dios Altísimo, recuerdo en Génesis 11, donde habla acerca de la Torre de Babel, ustedes recuerdan allá, que dice que estos hombres, eso está en Génesis 11, 1 al 9, si lo quieren buscar después, está diciendo que estos hombres, después que ya estaban como unidos y tenían como que un gobierno más o menos, decidieron hacer una torre. Y dijeron que iban a hacer lo más alto hasta que pudieran tocar el cielo y llegar allá arriba. Y dice que Dios se dio cuenta de esa soberbia de parte del hombre, que se creía poderoso y se creía que él podía vivir sin depender de nadie, porque estaban juntos y en la unión está la fuerza según ellos. Pues Dios dice que los turbó. Dice que los turbó e hizo que ninguno entendiera el lenguaje de cada cual. Y pues esto es como un tipo de mito verídico, porque ese mito no quiere decir que es falso, pero una forma de la Biblia explicar de dónde salen todas las lenguas que hay en el mundo. De dónde sale el francés, el japonés, el mandarín, todos esos idiomas. Porque Dios dice que cuando la soberbia del hombre querían estar todos juntos y Dios los esparció por la tierra, porque les cambió el lenguaje. Pues aquí está diciendo que así pasa con las personas que no honran al Señor. Dicen que serán esparcidos todos los que hacen maldad. No va a haber fuerza en ellos. Dios los va a esparcir. Déjame ver si... Ok, estamos aquí. Pregunta. ¿Cómo la eternidad dará testimonio de la supremacía y la santidad de Dios? Algo que me olvidé decirles es que el título de aquí es Reconozca las realidades eternas de la adoración. Porque sabemos, y el Salmo 1, si ustedes lo conocen bien, dice que no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios está prometiendo a nosotros un futuro de gloria, un futuro eterno, y eso precisamente va a causar una adoración en nosotros, una respuesta de adoración y de gozo. Ahora, ¿cómo esa eternidad, ese pensamiento de que va a haber una eternidad para nosotros, eso va da testimonio de que Dios es supremo y de que Dios es santo? Si no entienden la pregunta, me dicen. Pero, ¿cómo esa percepción de que en el futuro vamos a estar con Dios eternamente te hace ver a ti que Dios es supremo y que Dios es santo? Papi.
Yo creo que la pregunta se contesta por sí sola. Uh-huh. Porque cuando hablamos, comparamos a Dios con nuestra naturaleza que es finita, ¿verdad? Es temporera. Uh-huh. Y la comparamos con la naturaleza de Dios en que nosotros creemos quien es para siempre, pues vemos que esa realidad, si la tomamos como ellos, ciertamente nos habla sobre lo que es Dios o sobre quién es Dios, y viendo que Él es mucho más allá, inescrutable, como tú decías, esa falta de entendimiento dentro de nuestro pensamiento finito nos lleva a entender que estamos ante alguien que es mucho más grande que lo que nosotros podamos comprender. Por lo tanto, el creer que ciertamente existe algo luego de esta vida nos da la esperanza de que ciertamente el Dios en quien nosotros hemos confiado es tan grande como esa eternidad en la cual nosotros hemos creído. Y aparte de nosotros creerlo a través de la fe, podemos confiar en ello precisamente porque el Espíritu Santo que yace en nosotros luego que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador nos lo confirma.
Y sí se puede ver la santidad también mezclada en esto, porque vemos que Dios no hizo una eternidad para que estén los malos y los buenos juntos. Es una eternidad para que estén en gloria aquellas personas que decidieron honrar al Señor y Dios los tocó y los escogió. Y una eternidad triste y penosa para aquellas personas que decidieron con su mente y con sus acciones no someterse a la soberanía y al señorío de Dios. ¿Okay? Porque todo el mundo tiene la opción y uno lo escoge. ¿Okay? Y la pregunta, si el éxito terrenal que tienen los impíos no puede durar, es perecedero, como dice en el Salmo 1 también, que serán como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esta hierba que se la lleva el viento así. ¿A qué deben estar atentos los creyentes fieles cuando tengan ellos mismos algún éxito terrenal? Vino un versículo a mi mente, no sé si ustedes le vino también, pero ¿qué tú tienes que estar pendiente cuando tú tienes éxito en la tierra? Si tú sabes que el éxito de los impíos o la prosperidad de ellos no es duradera. Vino ese, pero vino otro también. Abuela Úrsula.
Que
versículos, pero sí sé que cuando tenemos éxito, tenemos siempre que tener en mente que la misericordia y la voluntad de Dios estuvo con nosotros en el momento que oramos por tener éxito en eso, o porque Dios nos permitiera, ¿verdad?, ver otra cosa que no es lo que... ¿sabes? Si estamos tristes y Dios de momento nos da una alegría inmensa, pues tenemos que estar seguros de que no es por nosotros, y no empezar a idolatrar el yo. Ah, yo puedo, mira, si yo sí pienso positivamente saldré adelante. No, porque eso es lo que hacen los impíos, que no tienen en mente a Dios y se vanaglorían de que pudieron, yo puedo. Y entonces ahí nos pareceríamos al que no cree en Dios. Uh-huh. Y a Dios no le agrada eso. Por lo tanto, debemos verlo como que vino de Dios y fue parte de su gracia y misericordia en nuestra vida.
Uh-huh. El versículo que viene a mi mente es el que dice que después de la altivez de espíritu viene la caída. ¿Por qué? Porque el éxito en la tierra puede producir un poco de altivez en el espíritu que no está afín y en sintonía con el Señor. Ustedes lo han visto, porque en el mundo son bien dados a alabar todo lo que los hombres hacen. Y entonces, por ejemplo, si tienes éxito en la academia y eres bueno en tus estudios, pues siempre hay uno que otro que está alabando esas virtudes que uno tiene. Si tuviste éxito en algún proyecto que emprendiste y te salió muy bien, pues siempre va a haber gente que va a estar buscando llenar tu ego. Y precisamente eso es lo que hace que caigan estas personas que son impíos, porque su éxito le hace pensar a ellos falsamente que no necesitan depender de Dios, y piensan que son autosuficientes. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Si nosotros estamos pasando por muchas bendiciones de Dios, pues podemos llegar a un punto en el que sentimos que no nos hace falta Dios. En nuestra humanidad estoy hablando. Sentimos que no nos hace falta Dios y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia. ¿Y cuando volvemos a la iglesia? Cuando las cosas se ponen malas de nuevo. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿A qué debemos estar atentos entonces? A que Dios cuide nuestro corazón para que nosotros no caigamos en esto. Y Jorge tiene un comentario.
Estamos en la segunda pregunta, entiendo, ¿no?
Sí.
Hay una serie de, tal vez, de versos bíblicos en la que cómo me llegan a la mente a medida que vemos la pregunta. ¿A qué deben estar atentos los creyentes fieles cuando ellos mismos tengan algún éxito terrenal? A mí me resuena, ¿verdad?, en todo momento el texto bíblico cuando dice, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Lamentablemente, tenemos que decirlo, muchas veces nosotros cometemos el gran error de distorsionar las cosas, cambiar el orden de las cosas. ¿Eh? En otras palabras, si la Biblia nos señala, ¿no?, de que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, muchas veces, como humanos que somos, hacemos las cosas al revés. Y entonces es posible que entonces el éxito que está establecido desde el punto de vista bíblico no sea el éxito que nosotros como humanos estamos buscando, vamos a decirlo de esa manera. Y lo segundo que me hace pensar es, si yo estoy firme en lo que he conseguido, en lo que tengo, y me siento gozoso y contento, pues tengo que tener mucho cuidado de no caer, ¿verdad? Porque también es una advertencia que nos hace la misma palabra, ¿verdad? El que se sienta firme, mire firme, que no caiga.
Amén. 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 Abuela Miriam.
Nosotros los creyentes fieles, pues siempre estamos pendientes de las bendiciones del Señor y estamos siempre en clamor continuo, ¿verdad? Una dedicación completa todo el día. Y cuando nosotros tengamos esos éxitos terrenales, pues que ese éxito pues sea visto por los incrédulos, empezando por nuestros familiares que son inconversos, nuestros vecinos y todo, que ese éxito nuestro lo puedan ver los incrédulos y nosotros compartir con ellos ese éxito que nos ha dado el Señor, porque muchas veces la gente ve todas esas cosas y nos pregunta, ¿Y cómo lo lograste? No lo hice yo, lo hizo Cristo en mí. Y entonces con calma, yo he tenido oportunidad de explicar a las personas, poco a poco, con calma, tú sabes, al nivel de ellos, sin estar uno así agitado ni nada, explicarle que eso, pues, que yo me puse en oración y que yo le sirvo al Señor, y que entonces que el Señor me ha bendecido de tal y tal manera. Y le digo también, el Señor a sí mismo te puede bendecir a ti, pero tú tienes que hacer esto y hacer esto. En fin, compartir esos éxitos con las demás personas.
Amén.
Amén.
Dar testimonio a la gente de que nuestro éxito, como lo llama el mundo, está en Dios. Gracias al Señor. Vamos a pasar al próximo punto, porque todavía nos queda este punto. ¿Ok? Y este es el punto más importante de este salmo. Dice, disfruta los beneficios de la adoración. Le dijimos que la adoración tiene unos beneficios. Vamos a verlos entonces. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí en esta lámina? En esta foto. ¿Alguien que adivine? Empieza con C también, pero no una ceiba. No. En el Líbano, ¿qué es lo que había? Un cedro del Líbano. Hay muchas variedades de cedro, eso es una de las que hay. ¿Ok? Un cedro. Los cedros del Líbano son bien famosos a través de todo el Antiguo Testamento. Son bien famosos. Y vamos a ver ahora en estos versículos, estos seis versículos, si Socorro me los pudiera leer. Socorro, del 10 al 15. Los puede leer de aquí, si quiere. Salmo 92, 10 al 15. Socorro. Del 10 al 15.
Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia.
Amén, muchas gracias, Socorro. Pues fíjense, esto de aquí es un cedro. Y mencionan dos tipos de árboles aquí. Está mencionando los cedros y está mencionando la palmera. ¿Ok? Vamos a ver qué importancia tiene eso, pero vamos a comenzar primero por el primer versículo de esta porción. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Qué es lo que estamos viendo antes? La perdición de los impíos, ¿verdad? La caída que van a tener ellos. Entonces, el pero significa que me toca a mí. Lo que me toca a mí como persona justa es que Dios va a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. En una traducción en inglés, se pusieron bien fantasiosos y pusieron, you will lift up my horn like the unicorn. Que me va a levantar el cuerno como el de un unicornio. Por alguna razón lo pusieron así. Pero la raíz de la hebrea de la que se traduce búfalo, literalmente es un búfalo. Pero lo que pasa es que en esos tiempos se pensaba y se le daba una simbología a diferentes cosas. Por ejemplo, los cuernos significaban esa gloria, ese poder que tenía algún animal o alguna persona. Por eso a veces ponían en la bestia, en el Apocalipsis, ustedes ven que tiene unos cuernos, ¿verdad? En su cabeza tiene unos cuernos específicos. Eso significa los poderes que tiene. Para esa cultura, los cuernos simbolizaban poder, gloria, reputación, por decirlo así. Pues está diciendo aquí, las palabras fuerza era eso. Va a darme una fuerza, un poder, como los del búfalo. Eso va a ser lo que vamos a tener en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia nos deja claro que cuando estamos en Jesucristo tenemos un poder conferido por parte de Dios. El Señor nos da un poder a nosotros de poder administrar su palabra. Dice que somos ministros de reconciliación, dice la Biblia. Ese es el ministerio nuestro. Reconciliar a la gente con Dios. ¿Okay? Eso es lo que nos dice. Pues aquí está diciendo eso. Cuando estamos en Cristo, Dios va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Y si lo queremos ver literal también, los búfalos son animales bien fuertes. Son de estos bestias terrestres de las que hablan en Génesis, que Dios creó. Y esos búfalos son bien fuertes. Ustedes han visto fotos o videos de algún búfalo y saben que son animales enormes. Pues así van a ser nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Y dice que seré ungido con aceite fresco. No solamente voy a tener fuerza, sino que Dios va a estar conmigo. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba, él le dijo al Dios, que le dijo, que si tú no vas con nosotros, no sé si fue de Moisés o fue Josué, pero él dijo, si tú no vas con nosotros, pues mejor no voy a ir. Moisés, pienso que es Moisés. Pues, si no vas conmigo, para ningún lado que yo voy. Aquí dice, cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos unge con aceite fresco. Y el aceite simbolizaba en esos tiempos como un pacto, como una forma en que Dios te escogía. ¿Ustedes recuerdan cuando Samuel fue a escoger a David como rey? ¿Qué él llevó? Él llevó un cuerno lleno de aceite para ungirlo delante de las personas como una señal de que Dios lo había escogido a él, de que Dios iba a estar con él y Dios lo iba a utilizar. Aquí dice, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, cuando somos justos, Dios nos unge con aceite fresco. Un aceite que se renueva todos los días. Todos los días el Señor nos da de su misericordia y todos los días Él está con nosotros. No es como los tiempos de antes, que Dios estaba un tiempo con una persona y de momento el Espíritu salía y volvía y salía. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y ese aceite es fresco todos los días, nuevo, un aceite nuevo. Una renovación en nuestro espíritu todos los días. Y dice, si recuerdan también en Romanos, dice que nos transformemos por la renovación de nuestra mente. Porque todos los días tenemos que estar renovando nuestra mente y acordándonos o recordando todas las maravillas y todas las cosas que Dios tiene para nosotros y nuestro propósito en esta vida. ¿Okay? Y mira lo que dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ya no voy a estar pendiente a que si su riqueza o esas cosas, yo voy a estar mirando por encima de eso, porque mis bendiciones son más grandes que esas. Voy a mirar por encima de eso y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Eso oirán mis oídos y verán mis ojos por ellos. Pero mira la bendición. Dice que el justo florecerá como la palmera. Vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Qué tiene de peculiar la palmera, mi hermano? ¿Dónde crecen las palmas? ¿Dónde? En la arena. La arena, que es el terreno más fértil del mundo, ¿verdad que sí? Crecen en el desierto también, ¿verdad que sí? Que es el lugar donde hay más humedad en el mundo entero, ¿verdad? Pues las palmeras simbolizan nosotros, hermanos. Si somos y florecemos como la palmera, quiere decir que no importa lo árido que esté el terreno en nuestra vida, no importa lo que las personas digan que nos va a pasar, porque si Dios está con nosotros, Él va a ser ese agua viva que nos va a sustentar. Dice la Biblia que venid a mí los que están cansados, cargados y cansados, y yo haré descansar. Y después le dice también que todo aquel que tenga sed, venga a Él y Él nos va a dar agua viva. Y también dice que Él es el pan de vida, que todo el que coma de Él no va a tener hambre jamás. Aquí estoy diciendo que nosotros vamos a ser como la palmera, que no importa lo que esté pasando alrededor nuestro, en el desierto más feo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. El Señor nos va a hacer florecer aún en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y dice después también, más aún, no solamente que vamos a florecer como la palmera en un lugar árido, está diciendo también que vamos a crecer como el cedro en el Líbano. Mi hermano, estos árboles crecen y crecen y crecen y crecen y siguen creciendo. Y son fuertes. En la Biblia, a través de la Biblia, vemos muchas comparaciones que hacen con el pueblo de Dios respecto a los árboles del Líbano. ¿Recuerdan ustedes allá en, creo que está en Crónica o en Reyes, no estoy seguro, cuando está hablando de cuando se va a construir el templo de Dios, de Salomón, ¿con qué lo construyeron por dentro? Con madera de los cedros del Líbano. Porque decía que esta madera tenía un olor tan y tan rico que cuando la ponían dentro del templo, y de hecho la casa real, la casa de David, también fue hecha con cedros del Líbano, el aroma que tenía era exquisito. Y entonces vamos a crecer como cedro en el Líbano, y simplemente el olor me recuerda a mí el punto principal de este estudio, que es la adoración. Dice la Biblia que nuestra adoración y nuestras oraciones a Dios y nuestro servicio a Él sea como olor fragante, sacrificio vivo, dice la Biblia. Y de esa manera nosotros vamos a crecer como el cedro, fuerte, robusto. Vamos a crecer también frondoso. Dice la Biblia que la fe nuestra, Jesucristo dijo, que es como un grano de mostaza, ¿verdad? Cuando tú la siembras, a pesar de que es el árbol más pequeño de los que hay, es bien frondoso y hasta las mismas aves anidan en él. O sea que vamos a estar tan frondosos que dentro de nosotros vamos a anidar un montón de bendiciones de parte del Señor. Y aquí está diciendo entonces que el justo va a florecer, va a dar fruto, mi hermano. El justo no se va a quedar sin dar fruto. Va a dar fruto, va a florecer como la palmera en medio de las cosas más difíciles y va a crecer como el cedro en el Líbano, fuerte, robusto, lleno de bendiciones. Y dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y esto me hace recordar a mí también que para poder florecer, dice aquí que en los atrios de nuestro Dios. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y antes de eso dice, en el versículo 24, ¿por qué es tan importante congregarse, mi hermano? No es importante congregarse porque yo voy a recibir bendición. Búsquenlo ahí en Hebreos 10:24. No es porque yo voy a recibir bendición. Dice que nos congreguemos para apoyarnos los unos a los otros. Porque yo sé que si yo vengo a la iglesia, Wilmer puede tener una situación difícil y yo le puedo ser de bendición. Yo sé que si Millo viene a la iglesia, gloria a Dios que viene, su abrazo, su sonrisa me pueden ser de bendición a mí. Pero yo puedo ser de bendición a Abuela, puedo ser de bendición a Norma, puedo ser de bendición a Socorro. Yo voy a la iglesia no porque lo necesite, porque si no me voy a morir yo. Es porque Dios lo pide para que nosotros juntos vayamos creciendo como esos cedros del Líbano. Y lo dejó claro ahí, la forma en que vamos a crecer y vamos a florecer es plantados en la casa de Jehová. Y literalmente plantados, porque dice que nosotros hemos sido injertados en ese olivo del pueblo de Dios. Dios hizo unos cortecitos en ese olivo y nos implantó a nosotros ahí. Del olivo silvestre lo puso en el olivo verdadero. Dice la Biblia que nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que pensemos que esto es un privilegio, mi hermano. Adorar al Señor es un privilegio. Vengamos a la casa del Dios constantemente, porque así nos estamos apoyando los unos a los otros y estamos creciendo en armonía, todos en un mismo sentido. Y esta parte de que floreceremos como la palmera y creceremos como el cedro en el Líbano, me hace recordar esa promesa que está en el Salmo 1 también, donde dice, en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y después en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios nos promete que cuando nosotros meditamos en su ley de día y de noche, en su palabra, estamos constantemente meditando en él, estamos adorándole, vamos a ser como un árbol que está al ladito de un río. Todo el tiempo va a recibir ese agua espiritual de parte del Señor. Por eso nunca vamos a tener sed, mi hermano. Y vieron qué hermoso que la Biblia completa se conecte y ese mensaje está a través de toda la Biblia, en las palabras de Jesucristo, en la palabra de los salmistas, en la palabra o en el testimonio y las simbologías que hay en la vida de otras personas en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo Moisés, cuando le dio a la roca en el desierto, que salió de la peña de Horeb, salió todo aquel agua del que pudieron tomar en medio del desierto las personas, aun cuando eran malagradecidas. Así que, mi hermano, es importantísimo congregarse y estar en la casa del Señor. Y los últimos dos versículos dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Los árboles cuando se ponen viejos a veces dejan de dar fruto, ¿verdad? Aquí está diciendo, aún en la vejez fructificarán. Aún cuando estén bien viejos, estarán vigorosos y verdes. No se van a secar. Van a estar verdes, fuertes, vigorosos. ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué tú vas a estar vigoroso, fuerte y vas a durar tanto tiempo dando fruto? Para que anuncies que Jehová es tu fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dice la Biblia en Santiago 1:17 que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay pecado, en Dios no hay nada malo. Y nosotros estamos puestos en esta tierra y estamos aquí fuertes y vigorosos con salud. ¿Para qué? Para anunciar estas cosas al mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué parte nos falta que a veces no dicen? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ese es nuestro propósito en la vida, hermano. Vamos a fructificar, florecer y vamos a crecer como ese cedro para cumplir esto. Eso me hace recordar, para acabar esta porción y ir a las preguntas, en Isaías 40, creo que es, vamos a verificar, Isaías 40, 29 al 31... Isaías 40, 29, Sí, ese mismo es. Al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí está hablando del esperar que estábamos hablando en el primer estudio de este tema, que esperemos en Dios, que no importa que las circunstancias estén difíciles, vamos a florecer como la palmera. Todo esto se conecta, mis hermanos. Así que vamos a pasar entonces a las preguntas. ¿Por qué es importante que los justos hayan sido plantados en la casa y los atrios de Dios? ¿Por qué eso es importante? Yo les contesté un chispito, pero quiero escuchar lo que ustedes piensan. ¿Por qué es importante que usted haya sido plantado en la iglesia, en los atrios de Dios, en el lugar físico? Abuela Miriam.
Yo estoy plantada en la casa de Jehová y tengo que estar escuchando la palabra de Dios. Hay que estudiar la Biblia, pero con entendimiento, porque ahí es que cojo la fuerza y así puedo, como dijiste, puedo levantar alas y puedo ser de bendición a otras personas. Y le pido al Señor que me dé la salud para yo estar en servicio de Él siempre, que le pueda anunciar a las personas los beneficios que nos da Dios con ser sus hijos.
Amén. Amén. Papi, una vez... papi. Dámelo, papi.
Hay dos cosas que se están comunicando aquí, o por lo menos dos cosas que pudiéramos interpretar de esa porción. Una de ellas literal, que es lo que tú estabas muy bien diciendo, que tiene que ver con la necesidad que tiene el creyente de estar presente en medio de la congregación durante los tiempos de reunión. Pero hay otra manera también de entender lo que está diciendo el salmista, que tiene que ver con el ser parte de la casa. Dentro del concepto cultural de ser parte de una casa, tiene que ver con pertenecer a esa familia, a ese hogar, a ese grupo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ciertamente venimos a ser parte de la familia en Cristo Jesús. Y es eso lo que realmente nos nutre. Cuando uno está desprovisto de una familia, anda errante por el mundo, y cuando recibe una familia por adopción, por así decirlo, viene a recibir del sustento emocional, el sustento que necesitamos todos nosotros para poder crecer. Y siendo hijos por adopción del Señor, venimos a ser hijos, no obstante, y herederos de todas las grandezas de nuestro Señor, Cristo Jesús.
Una vez habían dado también, no sé si fue un estudio o algo así, un ejemplo que había un pastor que fue a la iglesia, a la casa de uno de los hermanos que no estaba yendo a la iglesia por mucho tiempo, y no le dijo nada con palabras, simplemente se paró al lado de la fogata que él tenía en su casa y sacó un tizón, se llama, ¿verdad? Sacó un tizón y lo puso aparte del fuego. ¿Y qué le pasó a ese tizón? Se apagó. Y el fuego todavía permanecía en otro lugar, pero el tizón se apagó. Lo miró, tomó el tizón nuevamente y lo colocó en el fuego. Inmediatamente el tizón cobró fuego y le dijo, te espero el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque como está diciendo papi, eso es parte de nuestra nutrición espiritual, estar aquí en la iglesia, porque nos ayuda a vencer a Satanás y al maligno. Nosotros no podemos pelear solo, mi hermano, somos un ejército y tenemos que pelear juntos. Y dice un refrán popular ahí, por ahí, que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. La cadena puede ser bien fuerte, pero si hay un eslabón que está dañado, se va a romper. Así mismo en la iglesia, mi hermano, hay que batallar juntos. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas en Arroyo y Habichuela para los creyentes acerca de las cualidades de Dios que se mencionan en el versículo 15? Esas cualidades son dos cualidades, son que Dios es recto y que Dios no hay justicia, no hay injusticia en Él. ¿Qué es lo práctico de eso? Que Dios sea recto y que no haya injusticia en Él. Exacto. ¿A ustedes qué ustedes quieren? ¿Un Dios que sea recto y sea justo, o un Dios que tú no sabes a dónde se mueve y un Dios que tú no sabes cómo te va a tratar a ti? Eso es bien práctico, mi hermano, porque nosotros servimos a un Dios que es recto y es justo. Ya vimos que todas las cosas buenas provienen de Él, y eso es bien práctico. Por eso, eso debe ser parte de nuestra motivación para adorar y bendecir al Señor, porque ese no es el Dios que predican mucha gente, ni los dioses de los politeístas en los tiempos de antes, que había un dios por allá y el dios enviaba desastres naturales porque le placía y él mataba al que él quisiera simplemente porque lo quería y era un caprichoso. Estamos hablando de un dios que nos tiene sus promesas, un dios que se rige por su palabra, un dios que ha prometido y ha dicho y así hace, porque el Señor no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Así que eso es bien importante que lo entendamos. Antes de concluir el estudio, quiero que tengamos esta canción, El justo florecerá, si Dios la puede tocar.
Como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá.
Gloria al Señor. Pues mi hermano, rapidito, tres aplicaciones. El domingo es un día excelente para que los cristianos cesemos de nuestras labores, lo tomemos como un día de reposo, nos reunamos y celebremos la actividad de Dios en nuestras vidas. También cuando nos concentramos en la realidad eterna, en esas cosas que vienen para el futuro, en lugar de las situaciones temporales y difíciles del mundo, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría por el Señor, cambiando nuestro enfoque. Mi hermano, cambiamos nuestro enfoque y tenemos el gozo del Señor. Adorar a Dios y celebrar sus obras nos da ricos dividendos, o sea, dividendos, paga, y nos beneficia de maneras prácticas en nuestra vida diaria, ¿okay? Porque vamos a tener vigor, vamos a tener fuerza, vamos a tener ánimo. Esos son los beneficios de poder adorar al Señor. Todo eso viene por adorarle, mi hermano. Esas son las referencias. Y el estudio que viene, empezamos un tema nuevo, fundamentos de nuestra fe. Papi va a traer este estudio. Jesús murió por nuestros pecados. Se me olvidó poner el pasaje ahí, pero se lo pongo antes de irme, se lo pongo ahí. Se va a llamar, va a ser Mateo 26 y Mateo 27, ¿ok? Así que Mateo 26 y Mateo 27, eso es un blooper. Pero pues, Mateo 26 y Mateo 27. Así que mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración ahora para concluir con este estudio. Oremos. Señor y Padre Santo de Dios bueno, oh Dios, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Me causan gozo en el corazón, me causan alegría, Dios mío. Celebro tus buenas obras y tu misericordia de día con nosotros, Jesús. Gracias porque tú nos das el privilegio de adorarte, Jesucristo. Porque estábamos perdidos y tú tuviste misericordia de nosotros, Jesús. Gracias porque tú eres santo, 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 Jesús. Y gracias por mis hermanos que estamos aquí en tu atrio, Jesucristo, para bendecirte y glorificarte. Te doy gracias por este salmo que hemos aprendido. Gracias por el salmista a quien tú lo inspiraste, Jesús. Y permite que estas palabras puedan resonar el resto de la semana en nuestros corazones y estemos adorándote sin cesar, Señor. Te pido esto y te pido que estés en el resto del culto, Dios mío, y que te glorifiques en nuestras acciones y en nuestra adoración. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.